notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bien, gloria a Dios. Vamos a orar. Le damos gracias a Dios. Padre, te amamos, te damos gracias, te glorificamos a ti, te bendecimos. Gracias por tu verdad y gracias por tu misericordia. Hablamos, Espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y te doy la gloria y te doy la honra a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Bien. Ok. Vamos a hablar acerca de algo y creo que voy a contestar algunas preguntas. Voy a ser bien rápido. Espero entiendan, porque a veces están bien las preguntas, pero no sé, me sorprende que a veces tengamos todas esas preguntas, pero bien. Romanos, en el capítulo 5, y voy a empezar a leer ahí en el versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien tenemos también entrada, por medio, note, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Note entonces. Voy a hablar acerca de fluir en la gracia a través de la fe. El sábado, ¿qué fue? ¿30? ¿Qué fecha fue este sábado que pasó? ¿El 30? Como a eso de las 4 de la tarde, ¿qué fecha fue el sábado? 29 de octubre, como eso de las 4 de la tarde, poco antes de las 4, estaba orando ahí en el hotel, ahí en la suite donde me quedo, cuando voy a predicar para allá, y estaba hablando acerca de él, se estaba hablando en lenguas, y el Espíritu de Dios, estuve orando un tiempo en lenguas, y el Espíritu de Dios me habló y nada más me dijo esta palabra, me dijo, fluye más en la gracia a través de la fe. Entonces, paré de orar y dije, qué buena expresión, fluye. Y dije, ¿cómo puedo ahora comprobar esto? ¿O cómo lo puedo, sabes, Iván? ¿Cómo lo puedo poner con la Biblia? Y me dijo el Señor, ¿ves esa palabra? Bueno, primero me dijo, enfócate en la palabra entrada, porque dice, por quien también tenemos, ahorita les voy a explicar eso, también tenemos, note que dice, entrada, ¿ves esa palabra entrada? Una de las palabras que quiere decir esto es fluir. Pero yo no sabía eso. Y me dijo, checa esa palabra en el griego. Entonces, normalmente, yo tengo unos diccionarios. Yo no me apoyo mucho en los diccionarios modernos. Ahora en las aplicaciones y todo eso no es lo mejor. Y hay muchas palabras que están mal traducidas o mal. La aplicación no es a veces lo más correcto. Y dije, pues tengo unos libros así gruesos, grandes, que ya no se usarían para mucha gente del día de hoy. Sin embargo, dije, pero Señor, no traigo ahí. Y resulta que me dijo, checa tu maletín. Y entonces, en mi maletín a veces saco, un tiempo atrás saqué una copia, y traí una copia en papel literalmente ya hace tiempo, de esta misma palabra. Porque ves, cuando el Espíritu de Dios te habla, dices, ¿dónde está en la Biblia? Y que voy viendo esa palabra fluir, ¿ves? Y fluir, esta palabra ahora en el griego, lo que quiere decir literalmente es como cuando entras en el carro, y ahí está, es un mover a, un tener acceso, y ahí dice fluir. Así fue como el Señor me habló de fluir. Correr o brotar, o llevar para abrir un camino, un acceso. Literalmente esa palabra entrada. Por ejemplo, si usted entra a un lugar, usted no entra y se queda parado ahí. ¿A qué no? Wow, tremendo. tan temprano. Ya. Ok, cuando, por ejemplo, cuando eso es una entrada, no te quedas ahí en la entrada, ¿verdad? No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Fluyes, ¿no? Caminas. Entonces, a veces dice, tenemos entrada, entonces no te puedes quedar en la pura entrada. Tienes que fluir. ¿Cuánto me van siguiendo? Tienes que fluir. Bueno, so, la razón que muchos cristianos no entienden esto, o no entienden un lado, no entienden el otro, una mala aplicación de la gracia de Dios que he ido por años, no tienes que hacer nada porque ya Dios lo hizo todo. Si haces algo, son obras. Bueno, todo depende. Si no entiendes bien las dos fuerzas, entonces pudiera hacer algo por obras. Si alguien hace cosas porque ama, para quedar bien con Dios o algo así, pues son obras muertas. Pero sin embargo, cuando entendemos esto, fluyes por fe. Una de las mejores maneras de fluir en la gracia de Dios, pues ahí lo vimos, es por fe. No hay otra manera. De hecho, me voy a corregir. Dije una de las maneras. Es la única manera. ¿Oye lo que dije? Es la única manera. La única manera de hacerlo es a través de la fe. O sea, uno lo hace por fe. No lo haces de otra manera, más que lo haces por fe, nada más. ¿Sí? ¿Lo puede ver ahí? En Romanos 5:2. Entonces, ¿cómo haces fe? ¿Cómo caminas por fe? ¿Cómo lo haces en fe? Por esa razón, cuando hablamos la palabra de Dios, fluimos en esa, por fe, en esa gracia. Gracia es todo lo que Dios ha dado y es todo lo que Dios es. Pero no es automático. Usted puede tener toda la gracia de Dios disponible. Bueno, y digo esto por algunas preguntas que a veces que dije durante estos, no sé, los últimos servicios, dije algunas cosas. Según yo, cuando yo hablo estos temas, no es algo nuevo. Será nuevo para algunos, pero normalmente cuando yo hablo estos temas se supone que es nada más, pues la fe viene por el oír, es estimular su fe en algo, pero no es para aprender algo nuevo necesariamente. Pudiera algunos ver una nueva, por ejemplo, si yo sé algo y estoy oyendo lo mismo, de repente puedo ver algo o entender algo que no había entendido. Pero cuando las preguntas son en base, por ejemplo, la otra vez una de las preguntas que yo hice, que alguien, como dos, tres personas me dijeron, bueno, o sea que, dije yo, Dios no te ama por venir a la iglesia. Él dice, pues entonces, pastor, si yo oigo eso, entonces pues lo mejor es que me quedo en la casa, porque pues si Dios me ama así. Bueno, es muy sencillo. Se lo voy a explicar bien, bien estilo Ignacio Hughes para que lo entienda. ¿Sí? Bien fácil para entenderlo. Vamos a suponer, yo voy a hablar de mí. Vamos a suponer que yo dije, este es el último día que usted me ve aquí en la iglesia. Ya no voy a venir, es un ejemplo. Y me quedo en casa. Bueno, Dios me va a amar. Dios no me va a odiar. Yo nunca he predicado que Dios te ame más por venir a la iglesia o por orar o por diezmar, que yo me acuerde. Nunca he predicado eso. Nunca, ni cuando fui pastor asociado en mesa, ni cuando he predicado en otros lugares. Nunca he predicado eso. Pero lo que va a pasar entonces, la primer cosa es que voy a desobedecer deliberadamente. Y dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Pero? ¿Qué no dice así la Biblia en Santiago? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si voy a desobedecer deliberadamente, usando como pretexto el amor de Dios, es que realmente no estoy entendiendo esto. No estoy fluyendo en esa gracia a través de la fe. Amén. No estoy fluyendo en la gracia de Dios a través de la fe. ¿Cuántos me están entendiendo? No estoy fluyendo en esa gracia a través de la fe. Simplemente estoy usando una verdad bíblica para hacer un cualquier actuar como actúa el mundo, como cualquier creyente. Y lo que va a suceder es esto. Lo primero, estoy desobedeciendo deliberadamente. La segunda, lo que va a pasar es que me voy a llenar de otras cosas en mi mente, me voy a llenar de otras cosas, y es lo que se le llama enfriamiento espiritual. Me voy a llenar de basura, me voy a llenar de los afanes de esta vida, me voy a llenar de todo lo que hay en el mundo. Entonces voy a estar más consciente de todo lo que está pasando que de la bondad de Dios. El problema está entonces, una vez más, entonces, si usted nunca más viene a la iglesia, Dios lo sigue amando, pero es de idiotas no venir a la iglesia, pero Dios te ama, idiota. Pero te ama abusado. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero es de idiotas porque es para tu propio beneficio. Bueno, otra área, ¿ves? Pero Dios ama a los idiotas, pero ama a los abusados. Entonces, si ama igual, pues yo prefiero estar en el área de los abusados que de los necios, ¿qué no? Es igual, porque el necio va a recibir la consecuencia en su propia carne. Y Dios lo va a seguir amando. Dios te ama hasta la tumba. ¿Ves? Gracias, hablando en sanidad. Sanidad fue por gracia, es lo mismo cuando dio al Señor Jesucristo, dio sanidad también, no nomás salvación, Pero si usted no la accesa y la recibe y la desata por medio de la fe, se puede morir antes de tiempo con todo y la gracia de Dios y con todo que Dios lo ama. ¿Sí? ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces decir, bueno, es que si usted dice eso, yo me confundo y luego pues mejor quiero quedarme en la casa. Bueno, es pura desobediencia, y desobediencia le va a dar lugar al diablo y la va a pagar en su carne y en su mente, se va a enfriar. Dice la Biblia, no dejando de congregarse como algunos que tienen por costumbre. La Biblia habla de la unción corporal, habla de reunirnos, de congregarnos juntos, etcétera. Hay muchos beneficios, y aparte la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos no entienden esto? Sea honesto, diga, prefiero que levante la mano y diga, todavía no lo entiendo, nada de lo que hacemos, por ejemplo, caminar en santidad, ¿usted cree que santidad cambia a Dios hacia usted? Bueno, así lo creen muchos hermanitos, ¿ves? Dicen, anda un hermano, anda mal, anda dándole lugar al diablo, anda haciendo cosas que no debe de hacer, y luego dicen, le va mal, y luego dicen, Dios te está castigando, ¿ves? Dios, no, es que no juegues con el Señor, Dios te está castigando, por eso te está pasando esto. No, lo que pasa es que ese hermanito se mete droga, se mete alcohol, y el diablo aprovecha esa venida y le pone enfermedades y circunstancias, como un hermano que conocí hace años, y luego lo corrieron del trabajo y dejó de trabajar, su esposa se cayó en depresión de tanto problema que había entre ellos por la droga, dejaron de trabajar, perdieron la casa, perdieron el carro, se fueron a la ruina, y luego en su iglesia le dijeron que Dios los estaba castigando, pero eso, la verdad es que no era Dios, el problema fue que el hermano le estaba dando lugar al diablo, ¿entiendes eso? Ahora, Dios lo amaba cuando se estaba fumando el cigarro de mota, Dios lo amaba igual que al hermano que estaba ahí en la iglesia y que estaba alabando y adorando a Dios. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Sí lo puedes ver? O sea, que no hay un cambio. ¿Sí? ¿Lo puedes ver? ¿Qué? Amén. ¿Pero qué era lo que estaba pasando? Le damos lugar al diablo. Entonces ahora fe nos ayuda a accesar y a obedecer la palabra de Dios. Y la salvación es personal. Entonces, si alguien usa la palabra de Dios y dice, no, es que de todas maneras Dios me ama. Yo he conocido muchos tontos que predican eso y otros tontos que así entienden la palabra de Dios. Va a ser para tu perjuicio. Mira una cosa, fíjese lo que le voy a decir. La palabra de Dios quiere decir lo que la palabra de Dios quiere decir y no lo que usted quiere que diga. Alguien diga amén. En el área de la sanidad igual, o en el área de larga vida. Dice en el Salmos 91:16, te voy a saciar de larga vida. ¿Poco crees que Dios nos dio eso nomás por lindos? No, eso es pura gracia de Dios. Pero la gente se muere antes de tiempo, por la razón que sea. Oye la serie Vida, Larga Vida y Vida Después de la Muerte, y expliqué algunas razones. No voy a entrar en detalles ahorita, ni voy a condenar a nadie, pero gente se ha muerto antes de tiempo. Pudieran haber vivido una larga vida. Se murieron antes. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Bueno, podemos usar muchas cosas como un pretexto del amor de Dios. El que es abusado, el que es... Fíjese algo ahí, para que lo vea ahí, le voy a enseñar algo ahí en Proverbios. Y vaya al capítulo Proverbios, y vaya al capítulo 10 ahora, Proverbios 10, vaya al 10 y luego ve el versículo, ¿sí? Para que no, Proverbios 10, ¿qué? Ahí va a aparecer en su pantalla, cuando diga el versículo. Vaya Proverbios 9, perdón, y luego vaya al versículo 9 de Proverbios. Da al sabio y será más sabio. ¿Se fija lo que dice? Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es ¿qué? La inteligencia. Versículo 11. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, ¿qué dice? Pagarás tú solo. ¿Te fijas? No tiene nada que ver. Dios te ama, Dios lo ama, Dios quiere saciarlo de larga vida. Dios, si usted no responde por fe, bueno, no es problema de Dios. Amén. Es decir, que Dios no lo oye o que Dios lo está castigando o tener una idea de que Dios está obligado a hacer algo, pues lo que va a pasar es que se va a frustrar. Y no va a haber honra de Dios, aunque Dios lo quiere honrar, pero no va a haber honra en manifestación. Y podemos caminar y operar como el mundo ahorita opera en temor y luego dicen, bueno, es que hermano Hughes, me tengo que preocupar, es normal, mire lo que está pasando. ¿Por qué tendrías que preocuparte por algo? ¿O por qué tendrías que caminar como el mundo cuando la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos? Alguien diga amén. ¿Por qué tendrías que usar como el mundo? Allá afuera hay muchas cosas, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre usted y yo? Podríamos decir, bueno, la primera, tal vez que yo sea mejor que usted delante de Dios. Bueno, la Biblia no dice eso, entonces descartamos la primera. Inciso A, bueno, yo soy mejor que usted delante de Dios. Bueno, la Biblia no dice eso, bueno, entonces descartamos. Inciso B, ¿será que yo he tomado mejores decisiones que algunos de ustedes, por ejemplo? Pudiera ser eso. Entonces sería B. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, yo nunca falto a la iglesia porque un tonto deja de venir. Quiere decir que yo voy a faltar o algo porque aquel tonto no viene tal día. Aquí sí yo también voy a hacer lo mismo. ¿Qué dice la Biblia? O porque un tonto deja de hablar, dice que las lenguas son del diablo, voy a dejar de creer en las lenguas. ¿Qué dice la Biblia? Porque el otro tonto se enfría, yo también. Digo, tonto es bíblico, quiere decir necio, es lo mismo, son sinónimos. Yo sé que ustedes lo saben, pero le digo por el beneficio de una persona que está sentada ahí a un lado de mi silla, y no sé quién, mi hermana que está ahí. Bueno, le voy a explicar algo. La otra vez íbamos hablando mi hijo y yo de esto. Cheque. Para entender esto, para entender bien espíritu, alma y cuerpo. Mire, en base a todo esto, cómo fluir en estas cosas. ¿Sabes qué? Si no tienes mentalidad del reino, siempre las circunstancias te van a ganar, en lugar de tú mover circunstancias a tu favor. ¿Sí? Un ejemplo de esto, ¿no? Es para que vea algo aquí. Le voy a dar varias cosas que el apóstol Pablo dijo aquí. En la primera de los Corintios 3, verso 16, dijo así. Dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nota cómo les llamó a los hermanos en Corintios. Les llamó templo de Dios. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cómo les llamó? Les llamó templo de Dios. Luego, en la primera de los Corintios 6... les llama varias cosas aquí en cuestión de dos o tres versículos. En el versículo 17 les dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces le llamó uno con Jesús, le llamó como, primero le llamó que templo de Dios, luego les llamó un espíritu es con él. Luego en el versículo 19 dijo, o ignoráis que tu cuerpo es qué. Templo del Espíritu Santo. Otra vez les voy a llamar que templo del Espíritu Santo. ¿A que sí? Luego, es más, no vaya para ellos, yo se lo voy a mencionar. Si quiere ir, vaya, pues, si no, no tiene que ir. Pero, por ejemplo, en 2 Corintios 5, 17, les llamó que una nueva criatura. En 2 Corintios 5, 21, les llamó que son la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿A que sí? Entonces, y de repente ahora, regrésese a la primera, a los Corintios, en el capítulo 3. Sí, le dijo que eso eran, ¿qué no? Le dijo, sois templo del Espíritu Santo, sois una nueva, sois nueva criatura, etcétera. Ahora, en la primera, a los Corintios, en el capítulo 3 vimos ahorita vimos en el verso 16 que les llamó templo de Dios, pero unas palabras antes o unos versículos antes, aunque cuando Pablo escribió estas cartas, no había versículos. Entonces, por eso dije unas palabras antes de eso, o para nosotros unos versículos antes. Mira lo que le dijo en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles, primero a los Corintios 3, verso 1, no pude hablarles como a qué, a espirituales, sino como a carnales. Y luego en el 3 le dijo, porque aún sois carnales. Entonces, ¿cómo está el asunto? En una les llamó templo del Espíritu Santo, les llamó la misma justicia de Dios, nueva criatura, les llamó templo de Dios, en otro templo del Espíritu Santo, y ahora les llama sois carnales. Y en uno le dijo, sois templo, sois, en la carta a los romanos, sois más que vencedores, etcétera. Entonces, ¿cómo está carnal? Y a otro les dijo, a la misma iglesia, a uno les dijo carnales, y en otras líneas les dijo otras cosas. Y de repente, pero les dice, sois espiritual o sois templo del Espíritu Santo. ¿A qué se está refiriendo entonces? ¿Cómo eres una cosa o eres otra? ¿Quién me puede decir a qué se está refiriendo? Ya lo he explicado en otras ocasiones. Pero si me espero, voy a perder mucho tiempo. Pero ya lo he explicado. Lo único que se está refiriendo, cuando le dijo carnales, estaba hablando de cómo estaban operando en su alma, en su mente. Lo otro le estaba refiriendo cuando dijo templo del Espíritu Santo, sois uno en Cristo, sois uno con Cristo, etcétera. Todo eso está hablando en el Espíritu. ¿Cómo actúan? Otra vez, una vez más, usted y yo no somos esto que usted ve. Si usted de verdad nació de nuevo, hay un espíritu nuevo en Cristo Jesús, recreado en Cristo Jesús. Y el espíritu es lo que está adentro de ese cuerpo. Pero si usted siempre se relaciona con usted mismo, en cuerpo, en lo que ve, en lo que siente, en lo que piensa, en su alma, cuando la Biblia habla de carnal y carnalidad en Romanos, especialmente el capítulo 8 y otros capítulos, está hablando de la unión de su alma, sus pensamientos con su cuerpo. Entonces, por ejemplo, el espíritu es lo que no se ve. Usted me ve un saco así, pero el espíritu es lo que hay dentro, por decir así, este fuera como el cuerpo humano de una persona. ¿Sí? Entonces, cuando una persona muere, realmente pocas personas dicen correctamente, dicen cuando en un funeral o algo así, dicen, el cuerpo lo van a tener ahí, o ahí está el cuerpo de mi mamá o de mi papá o de mi tío, de quien sea, el cuerpo. Pero hay veces, hay personas que dicen, sí, ahí está mi papá o ahí está mi mamá o ahí está, pero realmente es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo, una persona fallece o muere, o etcétera, si es en Cristo, realmente lo único que está ahí, digo, mi papá se acaba de ir también, así que no como falta de respeto a nadie, pero es el puro cascarón, nada más. Sí, lo que hay adentro es lo que Dios ve y es donde Dios se comunica con nosotros. El cuerpo realmente, la palabra cuerpo, es en el griego la palabra soma, y literalmente si lo traduzco quiere decir esclavo. Pero muchos cristianos, lo que pasa con muchos cristianos es que se dejan dominar. Es lo que la Biblia le llama ser carnal. Una de las características que vimos ahí es en la primera de los Corintios, en el capítulo 3, ¿sí? Y en el versículo 16 dijo, vosotros sois carnales. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Carnales en dónde? ¿En qué eres carnal? En el cuerpo. En el alma. Ahí en el 3, note esto. Quiero que vea esto, una de las características. Versículo 3. Porque aún sois carnales, y lo da la... Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Ahí puedes ver una de las características de la gente carnal. Celos. Contiendas, disensiones. ¿Cuánto lo ven? Esas son características de las envidias, celos. Es todo lo que son características. La gente no sabe quién son en Cristo. Ahorita voy a mencionar algo que se llama justicia. lo que es la justicia de Dios. Si una persona, un creyente, entiende bien, no las usa como una excusa para caminar en la carne, en desobediencia, porque es bien peligroso usar verdades espirituales para tu carne, para tu conveniencia, le da más lugar al diablo que nunca. Es peligroso jugar con eso. Es como jugar, la electricidad es una bendición. Sí, amén. Todo lo que tenemos que Dios ha puesto aquí, el petróleo, aunque digan la izquierda que no. Amén. Dios puso bastante petróleo aquí. No podemos vivir de paneles solares y de molinos de viento únicamente. Yo tengo paneles solares en la casa, pero no puedes vivir. Se va la luz, nada más me dan dos horas nada más que puedo usar luz ahí. No puedo vivir de eso. Pero cuando tengo un generador grande con diésel o con gasolina, puede estar la casa prendida un día entero. Esa es la diferencia. No podemos vivir. La izquierda está toda trastornada. No nos vamos a acabar este planeta Tierra. Un hermano en Tucson, que es geólogo, dijo algo muy bueno el sábado, que estaba hablando de esto, dijo, es puro orgullo, pastor, dijo, nos estaba diciendo ahí, dijo, yo soy geólogo, estudio la Tierra. Dijo, es puro orgullo pensar que vamos a acabar este planeta Tierra, puro orgullo de nosotros, del hombre, así es. Hay bastante petróleo y aceite aquí. Estos mismos políticos de la izquierda y socialistas te dicen, ellos son los únicos que viajan a todas esas tonterías de conferencias del cambio climático y todo ese rollo. Algunos de ustedes tienen frío ahorita. El cambio climático y todas esas tonterías. No te creas eso. Antes los mexicanos éramos más abusados, no nos creíamos tonterías, ahora no los creemos. Yo me acuerdo hace años, no sé si a ustedes les tocó, pero los tiempos que yo estuve en la secundaria se usaba mucho, tanto hombres como mujeres, lo veía más en las mujeres, aquel spray para el cabello que se llamaba Aquanet. ¿Sí? Oh, no lo usen, porque vas a destruir la capa de ozono. Nos creíamos esa tontería. Después salió que nos íbamos a congelar. Nos vamos a congelar, ¿te acuerdas? Ahora, eso lo sacó un político que se llama Al Gore, es demócrata. Fue de vicepresidente de Clinton. Sí, Al Gore. Se ha hecho millonario con eso. Ellos son los que usan aviones privados y todo eso, pero tú no. Tú si vas de aquí a Nueva York, vete en patineta o en bicicleta. Sé ecológico, ¿eh? Nada más ellos en avión, ¿ves? Tonterías de la izquierda promoviendo homosexualismo. Todo eso es lo que promueve el socialismo. Homosexualismo, cambios climáticos, puras tonterías de eso. No podemos dejar de vivir del petróleo. Allá en Europa se están congelando, por hacerle caso aquí al Cabecita Blanca, no al de México, por el que tenemos aquí en la Casa Blanca. ¿Ves? No le compren aceite a Putin, petróleo y todo eso, pero nosotros tampoco te vamos a vender. ¿Me entiendes cómo te digo? La izquierda es pura tontería, es pura socialismo, y la izquierda es pura doctrina del diablo, es pura estar políticamente correctos, aunque dice mi esposa que yo soy impropiamente algo así dijo, que soy qué, impropiamente político, algo así. propiamente imprudente, algo así. Amén. Algo así. Estábamos bromeando y yo le digo, es que tú eres muy políticamente correcta, tú, ¿no? Te gusta hablar estas cosas. No, me dijo, yo soy propia. Dijo, tú eres propia y prudente, tú eres propiamente imprudente. Qué gloria a Dios. Amén. Es la verdad esto. ¿Qué están promoviendo ahorita? Hormonas. A los jovencitos en las escuelas promoviendo hormonas, que el hombre se ponga hormonas para hacerse mujer, la mujer que se ponga hormonas, testosterona para hacerse hombre, todo. Y los papás no saben, los papás están todos lelos. Necesitamos que gane para gobernadora Carrie Lake. Necesitamos mujeres así, fuertes así. Amén. Amén. No tienes que votar demócrata ni ser demócrata porque eres hispano, por favor. No tienes que apoyar eso. No fluyas como la raza nomás, por lo, donde sí, patroncito, sí, sí, esto, sí, sí, ¿qué dice esto? Sí. No, averigua bien con la Biblia. Alguien diga amén. ¿Qué es llevar pues esas tonterías? Ve que es la palabra de Dios. No busques ningún candidato, ni aún en los republicanos, ni aún en los conservadores, que hagas todo perfecto, sí. A ti no te importa, tú no ves cómo, qué habla y qué dice el otro y qué acá y qué allá y qué no dijo. ¿Qué te importa? Eso a usted no, y a mí no nos conviene. Eso no nos importa. Eso no. Dijo un pastor: yo nunca les digo a la gente por quién votar, pero yo sí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Casi si no fuera porque sé la gracia de Dios, te iba a decir que si votaste demócrata te vas a ir al infierno, pero no puedo porque ya. Amén. Gloria a Dios. Jerry alguna vez lo hizo, pero bueno, tardé bastante en perdonarlo, créeme. Bastante. Ajá. Sí lo hiciste, ¿te acuerdas? Votó por Obama dos veces. ¿Dos veces o una? Una. Ah, sí, porque luego ya aprendiste, ¿verdad? Yeah. Eso, fregadera, Jerry. Pero bueno, mejor que ni hablemos de eso ahorita. No, casi te bajo y lo sugieres. Ajá. Ok, ahora, te digo una cosa, necesitamos aprender esto y ser diferentes. No tenemos que ser como toda la bola. Ah, como toda la bola nomás. Y hablar y apoyar como toda la bola. Todo lo que, no, aprende con la palabra de Dios. No, esta tierra no se va a acabar. Hay bastante oxígeno aquí, como cuando estaba Adán y Eva y ahorita que hay billones de personas. Amén. Hay bastante tierra, agua, aire aquí. Dios no es ningún tonto. Alguien diga amén. Aprende a conocer a tu Dios. Estudia ahí Génesis. ¿Por qué crees que hizo al hombre al final? ¿Sabes por qué? Porque Dios dejó preparado todo. ¿Puedes ver gracia ahí? Dejó preparado todo. Y luego después puso al hombre y el hombre se empezó a multiplicar y nos vamos a seguir multiplicando. Y si el rapto no ocurre y si viene el Señor y establece su reino milenario, la gente se va a seguir multiplicando y creciendo y van a vivir más todavía, más tiempo. Nadie se va a morir. Niños van a tener 100 años. Amén. Yo creo más eso que lo que predican esta bola de ignorantes que tenemos, aún en el gobierno. Claro, a los políticos y a toda esa gente les interesa por los cargos que les dan, ¿ves? Hay feria y hay dinero, ¿ves? Ponte la vacuna. ¿Cuántas llevas? ¿Cinco? ¿Cuántas van? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cuántas? Tres refuerzos y no sé qué más rollos. Todo es COVID. Ya nadie se enferma de otra cosa, ¿te fijas? Ya neumonía no existe, la pulmonada, todo es COVID, todo. Es dinero, ¿ves? Conviene eso. ¿Por qué? Porque hay feria. Gracias por un amén y unos dos que ahí hicieron. Ajá. Dos asentidas de cabeza y así. Aleluya.
Dios me dejó de amar porque me vacuné.
Sí. No, no es cierto. No es cierto, no. No, eso es asunto tuyo, lo único. Amén. No es cierto. Pero lo que estoy diciendo es el miedo, el temor y cómo andamos como borregos nomás que nos digan y que ahí andamos haciendo tonterías ahí. Es estúpido todo esto, la verdad. Que el mundo ande así está bien, pero que usted, nacido de nuevo, ande así hablando igual que ellos, promoviendo las mismas tonterías, está bien mal. Ahora Dios te ama, pero estás bien mal. Amén. Aleluya, bien mal. No podemos promover esas cosas. Entonces, aquí viene. Oh, gracias, Señor. Ven, algunos están para aquí. Vine, yo pensé que no iba a estar este ahora. O sea, yo. Ajá. Segunda a los Corintios, capítulo 10. Segunda a los Corintios 10. Se supone que nosotros tenemos la verdad. Los creyentes, los cristianos tenemos la verdad. Debemos de hablarla. Debemos de decir la verdad. Debemos de hablarla. No estar callados, amedrentados. Segunda a los Corintios 10, versículo 12. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, nota, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, quiere decir sabios. ¿Qué quiere decir todo este palabrerío? ¿Qué quiere decir todo esto? Ahorita les dije, no podemos hablar y compararnos con el mundo y decir y pensar lo que ellos piensan. Ahorita les dije, no porque alguien diga, una vez me encontré a una persona que conozco de hace tiempo, una X denominación, una iglesia bautista o algo así. Me dijo, oh, ¿cómo estás, hermano? Bien, ¿y tú? Bien. Me lo encontré en el Tractor Supply, en una tienda. Lo saludé. Y ya lo conozco, es siempre, es esos que te ven y quieres que digas algo y siempre te quieres rajar por la doctrina que tengo yo, ¿ves? Que yo tengo la verdad y ellos no, eso es, así es. Pero ellos siempre quieren, lo dijo, oye, aquí está en la iglesia, está viendo una hermana que iba con ustedes. Oh, pues qué bien. Y yo quería seguir andando viendo ahí lo que iba a comprar. Dice que ya no va contigo porque ustedes creen en eso de las lenguas. Ya no creen eso, ¿no? Porque eso de las lenguas, empezó a decir, es quiere decir nada más que nuevas lenguas. Cuando naces de nuevo, ahora hablas diferente y todo eso. Bueno, le dije, no quiere decir eso. Le dije, está bien torcido toda esa enseñanza. Le dije, literalmente está hablando, hay poder y todo eso. Pero ves, con esta gente yo le aconsejo, no pierdas tu tiempo. Amén. Yo la real casi no lo estaba pelando, nomás estaba operando en cierto nivel de amor porque es hermano en Cristo. Pero yo estaba poniendo atención en lo que iba a comprar, ¿me entiendes? Pero y le dije, ok. Y le empecé a hablar un poco, nada más le di en lo que estaba comprando algo, un grano, algo para las gallinas en aquel tiempo. Hace un tiempo atrás mi hijo estaba más niño, no manejaba y algo, yo algo así. No me acuerdo los detalles, pero subí eso al carro ese, al carrito, y lo puse ya para irme. Oh, que no sé qué, y me empezó a decir, porque eso que hablas tú a veces, y no sé qué. Y bueno, empezó ahí. Y me dijo, yo, mi abuelo fue bautista, yo soy bautista, y bautista, y me voy a morir bautista. Le dije, ya estás muerto. O sea, eso espiritualmente hablando, te digo. Amén. ¿No te has dado cuenta? Le dije, pues eso es pura muerte. Por creer todo eso es pura muerte. Amén. Ahora ustedes no digan eso, sean más prudentes. Por eso no he enseñado una serie que diga Caminando en la Prudencia, algo así, porque no la vivo ni yo, ¿ves? Así que sería un hipócrita si te enseño eso, pero sí te puedo aconsejar, no, ten más amor. En fin, ya lo dejé hablando solo, no sé qué estaría diciéndole al grano y a lo demás ahí. Bien, pero eso es lo que quiero decir, porque yo voy a cambiar lo que creo si está en la palabra. Como cuando ha hablado de que, y algunos, es curioso, no sé si le pasa lo mismo, no sé, cuando se le acercan y le empiezan a preguntar cosas, y ellos quieren oír otra cosa, y cuando tú le dices algo, por ejemplo, se acercan a mí, se han acercado, oye, ¿y esto de la política, y por qué esto, y por qué lo otro? Y le digo, todo lo que yo creo políticamente está basado en la Biblia, por esto y esto, y lo, no, que acá, que allá, y te empiezan a discutir, y a mí no me gusta discutir lo que está en la palabra. Una vez que le agarras a esto, se necesita un milagro para que alguien cambie. Yo le he dicho a gente, a personas que conozco en otras ciudades y en otros estados, que entienden esto, les gusta esto, pero están en iglesias donde su pastor, sus pastores no creen eso y se frustran. Y le digo, pues, ¿para qué estás ahí? Dice, para ver, para cambiar algún día al pastor. Se necesita un milagro para cambiar un pastor. Heme aquí, nomás. Un milagro se necesita cambiar un pastor. No lo vas a cambiar. Necesitas una intervención de Dios de verdad. Pero así normal no lo vas a cambiar. Vas a cambiar. Entonces, si un pastor está errado, normalmente van a seguir errados. Y si un pastor está bien, pues va a estar bien. Como yo estoy bien. Amén. Ya. Así me han dicho. O sea que tú estás diciendo, me han dicho aquí, que tú estás bien y yo estoy. Estás queriendo decir que yo estoy mal y tú estás bien. No. No lo estoy queriendo decir, lo estoy afirmando. ¿Sabes qué pasa? Eso se llama de nuevo. Tienes seguridad y confianza quién está contigo y quién te respalda. No dije que Dios no los ama, ¿me fijaste? Pero tienes de nuevo. Entonces aquí, 2 Corintios 10, 12, para hablar algo aquí, algunas preguntas que me han hecho de eso, por ejemplo. Te puedes secar y te puedes enfriar y todo eso. Es como los cristianos, ¿ves? Son muy, incluso algunos de ustedes, no todos, pero algunos de ustedes, así a través de los años. Pastor, ore por mí, porque estoy pasando esto. Y vienes cada vez que brama un burro güero. Amén, o que se cae una casa. Y quieres que ore por ti. Como, ¿ves? Hago una oración, San Ignacio de Loyola. En nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahí te va. Ya. No, necesitas fe. Dios te ama, yo te amo. Dios no está enojado contigo, yo tampoco. Pero ve, no hay fe operando en ti. Una cosa es que tengas toda la fe por el nuevo nacimiento. Esa es otra pregunta que me hicieron. Ya lo he explicado No sé cuántas veces, hasta ahí la escuela de fe. Una cosa es tener toda la fe dentro de ti por virtud del nuevo nacimiento, y otra cosa es tener fe operando, o fe manifestada. Fue a lo que el Señor se refirió cuando dijo poca fe, mucha fe, nada de fe y todo eso. Si naciste de nuevo, tienes la clase de fe de Dios. Si nació de nuevo, usted tiene la clase de fe de Dios dentro de usted. Pero otra cosa es que tenga toda la fe por el nuevo nacimiento, y otra cosa es que tenga fe operando. Son dos cosas diferentes. Yo necesito fe en operación, cambiar circunstancias. Y es lo que te enseña la mentalidad del reino. Cuando tienes la mentalidad del reino, te cambia todo. Estamos en 2 Corintios 10, versículo 12. No ofensa por lo que acabo de decir. Están contentos, espero que me sigan amando. Yo los amo, no tengo ningún problema. Pero a veces digo, qué fácil es. Te pierdes por 4 semanas o 2 semanas. Vienes cada que brama un burro güero o algo cuando hay chance. Y luego pasa algo y ore por mí. Y luego oro por ti, sanas o sales del bronco y luego otra vez. No trabaja así, no es una relación con Dios así. No trabaja fe así. Ahora Dios te sigue amando y yo te sigo amando, ningún problema. Pero hay que hablar estas verdades, hay que entenderlas bien. Segunda a los Corintios 10, verso 12. Entonces, déjame explicar, ponme las otras versiones, hijo, ahí, por favor, en la pantalla. Mira, dice, no nos atrevernos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. En otras palabras, ¿por qué te comparas así como esa persona que me dijo este hermano? Yo ni me acuerdo quién sea ese hermano, la verdad. Pero ¿por qué te comparas con que si un tonto dice, ya no creo en la verdad de lenguas porque vi al otro tonto en el internet que dijo que las lenguas no son para ahora? Entonces el pastor está mal. O ahí en la iglesia estamos mal por hablar en lenguas y creer en las lenguas. En lugar de seguir cuando he enseñado acerca de las lenguas, ir siguiendo lo que dice la palabra de Dios. A final de cuentas no es lo que yo diga, sino que lo que yo diga, fíjese lo que voy a decir. El que tenga oídos para oír, oiga. No es lo que yo diga, sino es lo que yo diga en línea con la palabra de Dios. Amén. ¿Se fijó la diferencia? Entonces, ¿por qué me había de comparar y decir, sí, aquel hermano, aquella hermana dice que las lenguas no son para ahora? No son para ahora, entonces ya no vamos a hablar en lenguas. Hermanos, ya no vamos a hablar en lenguas porque para que aquella hermana vuelva o aquel hermano vuelva. No vamos a creer lo que dice la palabra de Dios. Alguien dígame. No porque uno venga acá caída de caso, porque ya no venga, decidió ya no venir tal servicio. Ahí va el otro tonto. No imites tontos, no imites necios. Si vas a imitar gente, imita gente que siga la palabra de Dios. Alguien diga amén. Ve qué dice la palabra de Dios, no qué hace aquel, qué hace aquella, qué dijo el otro, qué aquel, porque aquella iglesia vende tamales, vamos a vender tamales aquí. Que porque hacen menudo y cosas de esas, nosotros también. Ahora no estoy juzgando a nadie, que cada quien haga lo que tenga que hacer. Yo me voy a quedar con el modelo bíblico, se llama diezmos y ofrendas y punto. Si eso no funciona, entonces ya no funciona nada. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahí estuvo ya. Pero es cuando crees esto, hermano. Tienes que tener una convicción, estar como Abraham, plenamente convencido de estas cosas. Amén. No tonterías de esas. Aleluya. Digo, no soy el mejor ejemplo, pero ¿por qué no tratas de...? ¿Qué no dijo Pablo? Ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿Qué dijo? Dijo que imitaras lo que está hablando, es imita la fe de esa persona, el caminar de esa persona. Entonces, si usted ve, y como dije, no soy el mejor ejemplo, y no vengo aquí a pararme a dármelas de que soy lo mejor y todo eso, pero es un ejemplo de esto. Cuando le he dicho pocas veces, por ejemplo... Es raro, yo no uso un analgésico. ¿Por qué no te tiras por fe? Empecé a decir, oye, ¿sabes qué? Yo puedo. ¿Qué no es el mismo Dios que me ama a mí que le ama a usted? Pues no lo estoy poniendo aquí abajo, menos que nadie. ¿No es el mismo Dios? ¿Sí? Bueno. ¿No es el mismo Jesucristo que murió y pagó por usted? ¿No es el mismo Jesús que fue al infierno por usted? Entonces, ¿por qué no imita eso? En aquellos años lo que me llamó la atención de Arnoldo Gutiérrez fue aquella, de nuevo, aquella seguridad. Porque yo estaba impuesto a ver las iglesias de, hermanos, gloria a Dios, ¿quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Bueno, estamos aquí, ¿verdad?, esta noche para alabar y alabar su nombre, ¿verdad? ¿Verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Y Dios es bueno, hermanos, ¿verdad? Y a veces en las luchas y en las pruebas, ¿verdad? Pero dice la Biblia que somos más que vencedores, ¿verdad? Pero no lo vemos, pero así dice, pero como sea. Pues estaba harto. Cuando vi a aquel hombre, hablaba de sus Biblias y te retaba con la palabra de Dios. Y decía, ¡ni un dolor de cabeza! ¡Ay, Dios mío! A mí me dolía la cabeza todos los días. En lugar de ofenderme, decía, ¡es que tremendo está esto! Y ahí está en la Biblia. En lugar de criticarlo, ofenderlo, decir, este hombre está mal. Decía, ¿por qué no imito esa fidelidad? ¿Por qué no imitas que yo nunca falto a menos que ande predicando? Y algunos de ustedes vienen cuando les pega la gana. ¿Por qué no imitas cuando te digo que nunca me preocupo? Que nunca llego tarde. Y que si hay alguna circunstancia, he usado mi fe. ¿Por qué no imitas eso? ¿Por qué no imitas que tengo mis hijos en sujeción? Y que no con problemas y esto y lo otro. ¿Por qué no imitan eso? Algunos de ustedes, no estoy hablando a todos en general. Y no estoy justo para condenar a nadie. Lo que quiero, no sé, yo como esos que le dicen oradores motivacionales, yo me muero de hambre de eso, porque según yo te estoy motivando, exhortando, pero lo que estoy diciendo es que estoy jalando hacia acá, ¿por qué no imitas eso? ¿No me ves con otra mujer? ¿No ando en las redes sociales? Por... ¿No me ves a mí esas tonterías? Amén. Amén. ¿No me ves perdiendo mi tiempo en estupideces de esas? Aleluya. ¿No me ves con esas tonterías? Tomándole foto al plato de la chilaquiles. Lo primero que piensa la gente es, por eso estás como estás, chiquitito, cuando te ven. Amén. ¿Sabes a quién les cae gordo? Están así, a los que hacen eso, algunos de ustedes. Y yo no veo tus fotos, no veo redes sociales, aquí viene. Lo veías, pero gente me ha dicho, ¿está igual o peor ahora? Y no estoy en contra de fotos, pero estoy en contra de que gente a eso le da importancia. Amén. Tú sabes que es verdad. Vengan el jueves. Vas a tener que orar para que me pase algo o me muera antes de tiempo, porque, ajá, porque por mientras voy a seguir hablando esto, va a pasar dos cosas: o vas a crecer espiritualmente o te vas a terminar yendo. Cualquiera de las dos, pues te va a caer gordo. Pues voy a sacar lo mejor de ti que hay en ti. Ya te dije quién eres en Cristo. Amén. Cualquiera de las dos. O sea, ¿tienes tiempo tú a jugar o no? Yo no. ¿Cuántos tienen tiempo de jugar aquí? Jugar iglesita nomás.
Aleluya. Gloria a Dios.
No, no, no. ¿Eh? Otra vez. Pónmelo. Y no estoy en contra. Quiero que me entiendan que tampoco soy un fariseo religioso. No estoy en contra de que tome fotos de vez en cuando. A veces podría tomarme una foto o algo. No estoy en contra de nada, estoy hablando cuando la gente se enfoca en eso, es todo, toda su vida piensan que es todo lo que se trata eso. Amén. Estoy en contra de todo eso. Pero, por ejemplo, hay mujeres, el mundo así es, pero cristianas, mujeres, tomándose fotos de los senos, de las nalgas, para recibir piropos de hombres ahí. Cuando eres cristiana, para, ¿tú crees que vas con los hijos de Dios? No va. Y algunas de ellas casadas. Gracias por el fuego. Gracias por fuego y por unos dos o tres que los veo que hacen. Hombres mensajeándose ahí con la boluda. Una menella me preguntó cómo se llamaba la boluda. Le dije, no sé, le dije nomás. Segundo de Corintios 10. Ponme las otras versiones, la que no habías puesto ahí, ese versículo. Digo, ¿por qué no somos diferentes? ¿Por qué tenemos que traer el perro mundo a las cosas de Dios y a nuestras vidas? versículo, dice, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. Qué ignorantes. Es lo que te digo, se comparan a ellos mismos. O sea, es aquel que dice que el diezmo no existe, que el diezmo es de la ley o algo. ¿Por qué no ves lo que dice la palabra de Dios? Alguien diga amén. ¿Por qué no hablas de servir bien? Dijo, Pablo le dijo, ¿quién te embrujó? ¿Por qué nos vamos de ser unos excelentes servidores a ser mediocres? Porque no entendemos estas verdades. No fluimos por fe. Decimos que fluimos por fe, pero no fluimos. Aleluya. Gracias, Señor. Deuteronomio. Hay un mensaje ahorita para mis detractores. ¿Saben lo que es detractor? ¿Cuántos entienden detractor? Quiero que todos lo entiendan. ¿Saben lo que es detractor? ¿Cuántos entienden detractor? Si no entienden, capaz que digo, levante las manos los que no entiendan ni media iglesia. Bueno, gracias por ser honesta. No, Jerry. No, pues, una palabra en español. A veces te cacho que no sabes ni en inglés. Tienes que, si no te puedes quedar mudo ni en inglés ni en español. Ve a la casa el viernes, no vas a dejar de ir, que no vas a poder llevar. En Deuteronomio, ¿qué quiere decir? Nadie sabe qué quiere decir detractor. Un detractor, uno que te critica, te juzga todo el tiempo. Mis detractores, mis críticos, todos les voy a decir esto. No, porque hay algunos, tengo algunos, y es sorprendente. Ahí me ven. Digo, ¿para qué me ven? Algunos ahí están colgados ahorita ahí, viéndome. Otros me ven después, hasta guardan el video, ¿ves? Para verlo después. Qué manera de sufrir, ¿no? Digo, yo no ando viendo a ni un pastor ni a ninguno, nadie de aquí de esta región. No ofensas, no creo como es. ¿Para qué los voy a estar viendo? Y los, está mal eso, no debe ser. ¿Para qué? Estoy perdiendo mi tiempo, ¿qué no? Ok. Es cuento de nunca acabar, así es. En Deuteronomio 14, otra de las preguntas que me han hecho es de esto. Uy, entiendas. Y te voy a decir una cosa. Es más, antes de darte el versículo, y antes de Deuteronomio 14, porque no les dije. Déjenme echarme un buche de agua. Deme, no. Ok, aquí viene. Sí, condicional. Si le entiendes a dos fuerzas que el reino de Dios me ha dado. Bien rápido, el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un sistema de gobierno de parte de Dios. Es como Dios opera. El reino de Dios está en todas partes donde está el cuerpo de Cristo, pero también está en el cielo. La diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios es que el reino de los cielos es un lugar físico, literalmente, el tercer cielo donde está Dios. ¿Entendió? Sí, amén, gloria a Dios. El reino de Dios es un sistema de gobierno. Así como cada nación tiene un sistema de gobierno, se supone que aquí es una democracia, se supone. Entonces el reino de Dios es un sistema de gobierno, es como opera Dios. Y cada nación tiene una constitución. Para nosotros la Biblia es la constitución del reino de Dios. ¿Lo entiende? Bien. Entonces, cada una de esas, la constitución, ahí está en la palabra de Dios. Entonces, el reino de Dios nos ha dado principalmente, le podría mencionar algunas más, pero le voy a dar tres fuerzas espirituales en las que todo creyente nacido de nuevo en todo el mundo, en cualquier denominación, debería de entenderlas bien. Y de fluir en ellas bien. Tres fuerzas espirituales que Dios nos ha dado. Una de ellas es la gracia de Dios. La otra es la justicia de Dios. ¿Ves? La otra es la fe. Mencioné fe porque le voy a decir esto. Sí condicional. Sí, no como muchos que abusan, no entienden, no la explican bien. Si un creyente le entiende a la gracia de Dios y a la justicia de Dios, tu fe va a fluir, así como fluye el carro aquí en los highways. Así has agarrado el 191, el highway del 191, algunos de ustedes han manejado por ahí. Así agarras a 65, 70, ¿verdad? Fluye el carro bien. Le dije a los hermanos de Tucson ayer el sábado, le dije, si le agarran a esto, va a fluir tu carro así como fluye aquí en el freeway, aquí en el 10. Así como fluyes de aquí por el 80, de aquí a Bisbee, por el highway, así va a fluir tu carro, tu fe va a fluir de esa manera. Sí le entiendes, si no le entiendes, vas a mal aplicar cosas y es para tu propio perjuicio. Como la electricidad es una bendición, la mal usas te puede matar. ¿Amén? Ok. Esto va para mis detractores por lo que voy a decir. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Esto es parte de honra, queremos ver honra de Dios, queremos amar a Dios, queremos... Hey, no puedes querer la gracia de Dios en manifestación y verla, pero no querer lo que el Dios de gracia dice en su palabra, es tonto. Déjame explicarle algo, pero igual, bueno hermano, el diezmo de la ley ya no tenemos que hacer, no, fíjate esto. El que tenga oídos para oír, oiga. Deuteronomio 14, versículo 22. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Nota. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiere para poner ahí su nombre. Y luego dice, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios en todos los días. Nota que dice aquí, primero dice, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo. Grano. Y luego en el versículo 23 menciona grano, ¿qué otra cosa menciona? Vino, aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Ok. Obvio es que nosotros, bajo la gracia de Dios, no hacemos esto. No traemos el diezmo del grano, del vino, del aceite, a menos que nos dedicáramos a esto. Ellos lo hacían de cada cosa. Entonces, ellos traían ciertas cosas y luego dice aquí, diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo. ¿Cada qué? Cada año. No nos aplica a nosotros cada año, pero sí nos aplica lo que es el diezmo. Los rituales de la ley no nos aplican, pero el corazón de la ley, o el corazón, o voy a decir el motivo más bien, no de la ley, pero ahora bajo la gracia nos aplica. Mire un ejemplo, ahí mismo, en el mismo capítulo 14, note lo que dice en el versículo, note que aquí habla de cosas, ¿cuántos entiendes? Y luego en el versículo 25 dice, entonces, lo venderás, primero les dice que, traigas grano, aceite, entonces. Verso 24, perdón. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y venderás el lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero. ¿Sabes por qué a ti no te aplica? No nos aplica esto porque el Señor le dijo, vas a comer delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiere para poner tu nombre. Y si el camino fuere tan largo, no nos aplica nada de eso, pero sí nos aplica el hacerlo. Puedes aplicarlo a diferentes medios. Hay gente que lo da por sobre, otros lo dan por medio electrónico y todo eso. Pero nos aplica eso todavía. Versículo 25, entonces lo venderás y guardarás. Y luego nota el 26, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás ahí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás a la levita que habitará en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Verso 28. Y luego dice, al final de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Entonces, no nos aplica, ¿por qué? Porque también aquí habla de un diezmo cada 3 años, un diezmo cada año. Y luego, vaya un momento a Amós, capítulo 4, versículo 4. Esos eran rituales de la ley mosaica. Vean, no nos aplican esos rituales. Pero sí nos aplica el traer el diezmo cada vez que recibimos. Y eso es honra. Y algunos de nosotros damos más del diezmo porque hemos aprendido, cuando tienes una revelación, te dije, de la gracia de Dios. Dice, ir a Betel y prevaricar, aumentar en Gilgal la rebelión y traer de mañana vuestros sacrificios, está hablando de ofrendas, y de vuestros diezmos, ¿cada qué? Tres días, ahí está ahora. Aquí vimos ahorita cada tres años. Vimos cada año. Y de hecho, esa palabra ahí, ¿dónde le dije que fuera? Amós. Sí, 4:4. Ve la palabra ahí en Amós 4:4, donde dice ahí, y vuestros diezmos cada tres días. Dice ahí cada tres días en español. Verás, ponme esa versión en inglés para que veas. Tres días. Ahí dice en inglés, dice, your tithes after 3 years. 3 years. Entonces, ¿cuál es? ¿Tres días o tres años? No sabemos, porque resulta que esa palabra en el hebreo, la palabra yom, puede aplicar para tres días o puede aplicar para tres años. Por eso en español decidieron ponerla tres días, en inglés la pusieron como tres años. Cualquiera de las dos está bien. O sea, no sabemos. Mi punto está entonces que no aplicamos esos rituales de cada año, cada tres años, cada esto, a menos que fuéramos a recibir un dinero cada año, cada tres años, pero aplica el honrar a Dios. Ok, ahora, váyase al contrario, usar la gracia de Dios como un pretexto para no dar y no sembrar, y no es esto, es tonto, es lo que dije ahorita. ¿Cuántos es que Dios ama a los tontos también? Dios te ama tonto, pero te ama abusado. ¿Cuántos entienden? Levítico 27, en el versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así, igual, aquí vemos diferentes diezmos. Dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es. Luego nota esto, es cosa que dedicada, ¿usted cree que cambió? Dios no cambia, Dios sigue siendo santo. Hay cosas que son santas antes de la ley, durante la ley y bajo la gracia, ¿qué crees? Son más santas todavía. Porque la sangre de Jesús lo cubre. Estas cosas todavía operan. Ya, no operan los ritos, los rituales. Amén. Así bostezan cuando están viendo una película ustedes. Cuando ven una película, están en un partido de soccer, así, oh, que se, casi se quieren tragar, que sea. Pero cuando están en la palabra, ¿no? Qué aburrida la palabra. Te viene la novela ahí, está con los ojos vidriosos, pero. Amén. ¿Qué? Bueno, ya sé, es que tú lo piensas, pero no lo dices. Yo lo pienso y lo digo. La gran diferencia. Mi amor está, ay, mi cielo, ay. Ay, ¿por qué dices tantas cosas? Ay. Bueno, es lo que te digo. A mí me sorprende cuando se trata de las cosas de Dios. Pero cuando vino a decir, ¡ore por mí! Aleluya. Ahora, verso 31. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, o sea, sacar, no darlo, añadirá la quinta parte de su precio por ello, o sea, el 20%. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Ok, eso era parte del rito, yo nunca he enseñado eso, que si una persona no lo estaba haciendo, dejó de hacerlo, ahora tiene que traer el 20%. No creo que nos aplique eso a nosotros, pero sí nos aplica arrepentirlo y hacerlo bien. ¿Sí? Ahora, si alguien lo quiere hacer, yo me acuerdo que un hermano hace años, en una iglesia, vino conmigo después de que yo prediqué eso y me dijo, ¿sabe qué, hermano? Yo le he robado a Dios, y aquí viene otro que voy a explicar. Le he robado a Dios, dijo, y lo que usted habló me trajo mucha convicción. Nunca se ofendió ni nada. Dijo, y he visto... Dijo, a eso voy a traer el 20% de estos meses. Ah, ok, le dije, mire, primeramente hable con su pastor. Yo no soy el pastor aquí. Hable con su pastor. Si lo va a hacer, hágalo de corazón, no por obligación. No, dice, lo quiero hacer de corazón. Estoy convencido de esto. Perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque cuando haces algo de corazón, entonces entra fe ahí. Entonces lo que des va a ser multiplicado. El hombre lo hizo de corazón. Entonces yo habló con su pastor Y después de ahí yo hablé con el pastor, le dije, ¿te dijo esto, hermano? Sí, dijo que iba a hacer. Le dije, yo no enseño eso de que tenga que ser el 20%, pero sí creo que una persona se puede arrepentir y puede traerlo, porque esto estamos hablando de ritos ya. Pero el punto está, el punto aquí, porque ves aquí ritos, pero tienes que ver aquí el corazón de Dios y tu corazón hacia Dios, que dice, esto no cambia, mira, ritos cambiaron. Como aquí menciona la simiente de la tierra, el fruto de los árboles y todo eso. Pero aquí dice, y todo el diezmo de vacas o de ovejas, todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo, igual, bueno, vacas, ovejas, aceite. No, pues al menos que, ¿qué es lo que no traes? No vas a traer, si tienes 10 vacas y te parieron las 10, te vamos a agradecer mucho que no traigas el becerro aquí. Porque va a tirar muñiga y se va a orinar y va a manchar el piso y la alfombra. ¿Sí me expliqué? Pero sí traemos lo que responde al dinero. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Qué puedes aprender de esto? Bueno, veo aquí varias cosas, varias entradas. Bueno, puedo aprender de varias entradas. Una vez igual. Yo no entiendo a esta gente. A mí me diera hasta vergüenza decir eso. Vergüenza me diera. Una vez, hermana, me dijo un tontín en amor cristiano, me dijo, pues yo tengo 3 entradas de dinero, me mencionó, te estaba retirado y no sé qué, me mencionó 3. Dijo, y yo cuando diezmo de la entrada menor. A mí me diera vergüenza decir eso. Puedes ver el corazón mezquino y agarrado. Le dije, no des nada, no des de ni una entrada tú. No deberías, porque no estás honrando a Dios. Estás dando de lo que te sobra. Amén. No es vergonzoso. Yo mejor me callara la boca si fuera ese hermano. ¿Qué? Y Dios lo ama. ¿Pero qué crees? Nunca esa gente va a prosperar a la manera de Dios. Puedes prosperar haciendo tranzas. Aquí en la frontera se ven tranzas y más tranzas aquí. Y en todas partes, pero digo aquí como vivimos. Pero si quieres prosperar a la manera de Dios, porque tienes un corazón para Dios, eso digo. ¿Por qué no imitas eso de mí? Que yo no hay servicio que no deje, que nunca doy. Eso deberían de imitar de nosotros. Y si no estamos, damos doble. Y si no estamos en 3 días, damos. Porque de todas maneras la iglesia se abrió, la palabra salió. Y, hey, gloria a Dios. Es mi beneficio para mí, es mi semilla para mí. Imita eso, no gente necia. Aquí trabajaba uno que no estaba de acuerdo y le pagábamos de los diezmos. Qué curioso, sí aceptaba el cheque, pero no él no aceptaba diezmos. Y si eres servidor y no diezmas, no crees nada de esto, no sirvas. No queremos ladrones sirviéndole a Dios. Amén. ¿Eso es legalista? No, eso se llama honra. Legalismo es que te dijera que Dios no te ama por eso y que Dios está enojado contigo. No, eso es legalismo. Pues se llama honra. Al contrario, cuando entiendes la gracia de Dios, lo haces mejor porque has entendido quién, cuánto Dios te ama, quién, lo que eres en Cristo y cuánto has sido perdonado. Leemos versículos y no los entendemos. Mateo 10, versículo 1, bien rápido. Yo casi acabo para que se van a hacer las mimes. Pero se van a hacer las mimes, ¿eh? Ay, ya se acabó el servicio. Pon el partido ahora sí. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Verso 2. Versículo. No es ese. ¿Qué es? Mateo, no, entonces estoy mal, es Lucas, Mateo, Marcos, donde dice, dar de gracia, ¿sí lo leí? Dar de gracia, ¿qué es? 10:8, sí, gracias, hermana, 10:8, ahí mismo Mateo 10, verso 8. Ese es el versículo que quiero. Dice, sanad enfermos, nota, limpiar leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Da de gracia recibiste. ¿Qué dice? Da de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Sanar enfermos, te dice a ti cuando ores. ¿Por qué? Porque en Cristo se nos dio autoridad, por gracia. No la merecíamos, pero nos la dio, Él le plació. Por fe la recibimos, ¿sí o no? Entonces te dice, ahora sana enfermos. No dice que le pidas a Dios que lo sane. que ore, Señor, si es tu voluntad, aleluya, sana a la hermana, la ocupamos, la que más vende tamales en la iglesia, sino que vamos a hacer sin ella. Realmente ni nos importa si vive, es que la ocupamos para hacer tamales. Así es, no hay motivo ahí, no hay un motivo correcto. Y luego dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia da lo que de gracia recibiste. Da de gracia, ¿ves? Entonces el diezmo aplica, el dar aplica para ahora. Este hombre que conozco, es amigo mío, él, su esposa, su familia, los amo, los conocemos de hace años, de Nubia, todos ellos, y me dijo que le dijo a sus dos hijas, eso es lo que tiene, dos hijas nada más, las dos hijas tienen novio, y le dijo, ustedes tienen sexo antes del matrimonio, no cuenten conmigo. No cuenten conmigo para ayudarlas en algo, escuelas, etcétera, etcétera. ¡Oh, qué legalista! No, se llama honrar a Dios. Si platicar algo de ellos, no lo voy a platicar. Cosas buenas, te voy a decir, Dios los ha honrado a esa familia. Sobremanera. De una manera tremenda. Y poca gente, muy poca gente, ese matrimonio, son de esos pocos, ellos son de esos pocos cristianos que quedan ahorita en este planeta Tierra, que honran a Dios y que son humildes. Y son sus dos únicas hijas, no tienen más, dos. Y les digo, si ustedes hacen eso, entonces no cuenten conmigo. Aleluya, qué callados se quedan, porque hoy no está de moda eso. Hoy no está de moda. Hoy nada de eso está de moda. Amén. Debemos de ser diferentes. Y con esto voy a cerrar. Uy, aleluya. Gracias, Señor, que me ayudaste a aguantar. En el 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Te fijas, hoy en día le dije a mis hijos, les mandé algo, porque lo leí en Fox News, por eso lo sé. Hay un artista que se llama, ¿cómo se llama? Anne Hathaway. Hathaway. Hoy ella dijo ahora en un programa que otra definición, que aborto es otra definición para misericordia. Y te aseguro, todo, ya ves, son la gente que rige la sociedad y muchos cristianos admiran a estas personas y todo. Es un artista y todo eso. ¿Sabes dónde ganan dinero los artistas? Antes de decir, ¿sabes dónde ganan dinero los artistas y todo esto que admiras y los músicos y todo? Del dinero que algunos de ustedes dejan ahí en las películas que ven y todo eso. De ahí les pagan a ellos. Pero si un cristiano vive bien, un ministro, ¡oh, mira cómo vive! Pero ellos sí pueden vivir y ganar todo lo que sea. Veo que los... algunos cristianos no diezman y dejan su dinero en tonterías de esas. Y ellos son los que siguen promoviendo todas esas marranadas. Pero es la verdad. Tres. Seis. Dice yo, Jehová, no cambio. Porque, te fijas, no cambia. Cambiaron las dispensaciones, pero el corazón de Dios. ¿Por qué Dios puso ese sistema? La Biblia dice así, mira, donde está tu tesoro, ¿qué dijo? Ahí está, fíjate lo que no dijo, no dijo, donde está tu oración. Somos buenos para orar y está bien, pero no dijo así, no dijo, donde está tu oración, dijo, donde está tu tesoro. ¿Sabes qué quiere tesoro? Tus inversiones, donde pones el dinero. Ahí está tu corazón, así dijo el Señor. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dijo, porque yo, Jehová, no cambio, por esto... hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y luego dice el 7. Y hay gente que lee esto y dice, oh no, no hermano Jesús, eso está bajo la ley, no nos aplica a nosotros. Pues son gente tonta, ignorante. Si alguien predica gracia, compasión soy yo. ¿Sabes por qué? Porque la vivo. Amén. Por eso te digo, sin temor a equivocarme, esa gente que dice eso, están totalmente errados y equivocados. No cambia, nota esto, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Sabes qué quiere decir ley? Aquí no está hablando de la ley mosaica. ¿Sabes qué quiere decir ley? Es otra palabra, aquí dice ordenanza. ¿Sabes lo que quiere decir ordenanza? Un principio de comportamiento. ¿No está hablando de la ley mosaica? Si quieres ver bien, la ley mosaica realmente te ocupa dos libros nada más. A lo mucho, porque en los otros se repiten muchas de las cosas. Un libro y medio. Levítico es donde más habla de la ley mosaica. Lo demás se repite de ordenanzas en los otros libros. Esto no cambia. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y ha dicho Jehová de los ejércitos, más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y él contesta con otra pregunta. Qué curioso, ¿no? Porque decimos que no contestas una pregunta con otra pregunta, ¿verdad? Al Señor no le importó eso. Y contestó con una pregunta. Dijo, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Nota que hay mucha gente que cuando habla del diezmo, dice, oh, esa gente roba porque no diezma. Dice diezmos y ofrendas. Dos cosas aquí. Ahora, ¿cómo le robas a Dios? Es una buena pregunta porque, ¿a qué? A ver, no sé ustedes, pero a mí me gusta entender esto. ¿Cómo yo le puedo robar a Dios? Ok, a ver, sí. Quiero Biblia aquí. ¿Cómo le puedo robar a Dios? O sea, en otras palabras, a ver, estas cosas se tienen que analizar bien, si quieres entender. Porque ponte a pensar, ¿cómo usted y yo le podemos robar a Dios? ¿Qué le mandamos el dinero y los diezmos, ofrendas por UPS? Y no le llegó, y está el Señor, no me llegó, me robaste. ¿Cómo? No. Tiene que haber una manera. Yo quiero entender esto. Porque esto es parte del Nuevo Testamento también. Esto es parte que nos concierne a cada uno de nosotros, ¿qué no? Esta gente, estos gente que admiran, algunos que músicos y todo eso, y este que canta no sé qué rollo con una banda y con un mariachi, con esto y con una tambora o con no sé qué rollos, y el otro que le pega una patada a un balón y todo eso. ¿Tú crees que esta gente honra a Dios? Ni siquiera honra a Dios. Pregúntales cuánto ellos diezman, y si algunos dan a obras de caridad porque les conviene deducir de los impuestos. Pero no hay un motivo correcto. Y los cristianos andan más pelados que una rata, todos asustados. Esa gente no se apura. ¿Tú crees que esos de la NBA se van a apurar por la crisis económica y todo eso? El precio de la gasolina y todo, no les interesa nada. Aún nuestros gobernantes, ¿tú crees que el señor presidente Biden y la señora Pelosi andan ocupados? No. Tienen seguro médico hasta que se mueren, tienen todos sus gastos pagados. Nada malo, no me opongo a eso, pero me opongo a cuando nada más ves tu beneficio y no ves el beneficio de los demás. Así están muchos de mis detractores y críticos cuando hablo de este tema. Iglesias pobres no podemos hacer cosas en el Evangelio, y las iglesias pobres no avanzan. Cosas se separan, se estancan, el diablo avanza y los cristianos no. Y Dios quiere no nomás que iglesias o ministerios, quiere que cada uno de nosotros avancemos, parte de nuestra justicia, lo que voy a hablar la siguiente sesión, el jueves. Cuando tienes justicia, tienes seguridad. ¿Cómo le robas a Dios? Lo voy a decir bien rápido. La manera en que le robamos a Dios, y luego lo vamos a ver con la Biblia, la única manera que le robamos a Dios es esto. Dios está interesado en que su palabra continúe. Dios está interesado en gente. No es que le robemos a Él como persona, personalmente. Dios no necesita dinero para vivir. Escucha esto. Dios no nos necesita, ni nos necesitó a nosotros para ser Dios, pero nosotros lo necesitamos a Él para ser lo que somos. Amén, hay una gran diferencia. ¿Cómo le robamos a Dios? Le robamos a Él la oportunidad de que por medio de su dinero, porque es su dinero, no es ni de nosotros, todo esto es de Dios. Somos dueños, pero somos administradores. Ayer hablé de esto con un grupo de gente que vino aquí en la noche, ayer en la tarde. Somos dueños, pero somos administradores. Y si entiendes, todo lo que traes, incluso puesto, ni un material de la ropa, ni los calzones que traes, si es que traes.
Esperamos que hayas disfrutado del estudio bíblico. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o escríbanos a info@mpfccc.com y síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Palabra de Fe.